Buenas tardes, hermanos. Si queréis podemos mantener nuestras Biblias en el capítulo 19 de Hechos, ¿vale? Hemos leído hasta el final del 18 y leeremos 5 versículos del 19. Pablo en Éfeso. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Luego también querría leer dos versículos así conocidos, que luego vamos a tratar sobre ellos, que están en Romanos 12, que son los versículos 1 y 2, que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hermanos, supongo que todos, más o menos, tenemos claro cuál es la diferencia entre una contribución y un compromiso. Y si alguien no lo tiene claro, pues se lo pregunto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una contribución y un compromiso? El otro día estaba leyendo un ejemplo por internet que me hizo pensar un poco, ¿no? Supongo que todos, ahora, o todos, o casi todos, o mucha gente, no sé si habréis visto el programa este de Pesadilla en la Cocina, que lo hace el chicote este. Bueno, es un cocinero que se va por los negocios y, bueno, ves desastres, ¿no? Y él dice como tiene que, negocios que van mal, restaurantes, y le da una serie de pautas para que esto mejore, ¿no? Pues hace poco él hizo un plato que es muy conocido, que es, bueno, los huevos rotos aquí en España, que es simplemente patatas fritas con huevos y luego normalmente se pone jamón, otras cosas. Y en este ejemplo me hizo pensar más lo que leí en internet sobre este ejemplo, ¿vale? ¿Qué creéis que en el plato este que decimos de huevos rotos, que son huevos, patatas y jamón, quién dio más, la gallina o el cerdo? Se lo pregunto a un par de personas para que me contesten y todo el mundo me ha dicho la gallina. Y yo creo que no es así, ¿no? Porque la gallina en este caso ha hecho una contribución al plato, ha puesto los huevos. Sin embargo, el cerdo ha hecho un sacrificio, ha tenido que morir para poder contribuir al plato este. O sea, la gallina contribuye y está bien, porque sin ella no se podría hacer eso. Pero el cerdo hace un sacrificio en este caso, ¿no? Y me hizo pensar que hay creyentes que muchas veces nos pasa eso. A mí soy el primero que muchas veces me pasa, si hemos de reconocer. Que muchas veces estoy contribuyendo en la iglesia, pero no me estoy sacrificando por ella, ¿vale? Y podemos estar en esta tarde aquí sentados, cada uno de nosotros, incluso yo aquí, desde aquí hablando, escuchando e incluso, como digo, predicando. Y podría parecer que en muchos casos que tenemos vidas espirituales aceptables y que no tenemos ningún pecado grande, así a simple vista, que se enseñoree de nosotros mismos. Podemos orar, podemos leer, podemos asistir a los cultos, podemos ofrendar y ofrendar bien, pero muchas veces, si somos sinceros, nos falta algo. Nos puede pasar, como en el ejemplo antes indicado del plato este, que somos cristianos y estamos contribuyendo, como decíamos, con asistencia o incluso ministerios, o contribuyendo en otras cosas. Y como decía, está bien, hay que hacerlo, hay que contribuir. Pero si realmente somos cristianos y nos autoexaminamos, sabemos que en el fondo podemos hacer muchas cosas más. Y nos hemos de comprometer aún más, ¿verdad? Y esa es una de las diferencias que encuentro que hay entre una contribución y un compromiso. Para que haya compromiso, tiene que haber un sacrificio. Y hemos de sacrificarnos mucho. Y todos sabemos que eso cuesta. El caso que veremos a continuación, que es el que hemos leído, el de Apolos, en Hechos 18, ¿no? Veremos que es un ejemplo de una persona, en este caso Apolos, que aun cuando lo estaba haciendo bien, porque vemos que estaba predicando la palabra de Dios, pues esta persona aún tenía que dar un paso más, y podía dar un paso más. Y como veremos, él lo hizo. En este pasaje podremos encontrar unas cuantas enseñanzas para poder ver esto y que nos pueda ayudar. O sea, es un pasaje bastante fácil, tampoco me voy a complicar mucho, voy a ser rápido, y me conformo con que nos vayamos, que hemos sacado un par de conclusiones sobre este pasaje. Patrick lo está explicando bastante bien, muy rápidamente, porque es verdad, no tiene ningún misterio. ¿En qué estado nos encontramos entonces hoy, hermanos? En el capítulo 18, como hemos leído de Hechos, Lucas nos habla y nos cuenta de un tal Apolos. Y vemos que las cualidades de Apolos eran simplemente excepcionales. La manera como él hablaba, usando una particular oratoria, no tenían competencia. O sea, cuando hablaba Apolos, la gente se callaba. Era, la verdad, como decimos hoy en día, era una máquina predicando, ¿vale? El espíritu con el que utilizaba sus palabras, nadie podía igualarlo. Era buenísimo. Sus enseñanzas para explicar el Antiguo Testamento eran de una alta erudición, que no admitía ningún oponente. Vemos que tenía unas cualidades enormes. En una primera lectura de sus cualidades, nos parecía indicar que ese creyente, que Apolos, no le faltaba nada. Pero un día, mientras Apolos estaba exponiendo la palabra del Señor, pues, y además, como pone en la Biblia, con gran elocuencia, un matrimonio compuesto por Priscila y Aquilas se dieron cuenta de que a ese hombre le faltaba algo y que estaba en la mitad del camino. Digamos que lo hacía bien, él estaba colaborando y estaba contribuyendo, pero le faltaba algo, ¿vale? Que aun cuando exponía a Apolos la palabra con toda su fuerza, ese hombre, Apolos, estaba incompleto. Que aun cuando hablaba cosas que eran muy elocuentes, le faltaba algo a su enseñanza. Que aun cuando habla de Jesús, vemos que aún no tenía el Espíritu Santo, a lo mejor. Hemos leído en los versículos 19 del 1 al 5, cuando he subido al púlpito, son los primeros que hemos leído. Y aquí vemos como Pablo, cuando llega a Éfeso, pues ve a unos discípulos y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis en el versículo 2? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído ni si hay Espíritu Santo. O sea, podía ser en este caso que Apolos estuviese predicando el Antiguo Testamento y estuviese predicando bien, pero claro, aún no había recibido el Espíritu Santo. O sea, vemos que aún estaba un poco incompleto. Pero gracias a Dios llegó este matrimonio, ¿vale? Priscila y Aquilas, y le tomó aparte. Y vemos que este matrimonio les ayudó muchísimo a tener una relación correcta en el Señor. Si queréis, leemos el versículo 26 del versículo 18, que dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos que en la vida de Apolos, en el ejemplo de Apolos, vemos a un creyente que asciende de un nivel espiritual a otro. Entonces, esta porción de la Biblia, este pasaje tan corto y a simple vista es fácil, porque en realidad lo es, puede servirnos como ejemplo de inspiración para dar un paso más en nuestra vida espiritual, como le sucedió a Apolos, ¿vale? Que nuestra contribución dé un paso más y pase a compromiso, ¿vale? Esto puede pasar y vemos que nos tiene que pasar y le pasó a Apolos, ¿vale? Lucas, como sabemos todos, es el que escribió el libro de Hechos, pues tuvo que ver y oír a Apolos cuando éste hablaba, ya que él escribió esto. Y tan impresionado se quedó Lucas de él, que cuando lo describe no ahorra palabras para enaltecer sus conocimientos. Y lo primero que destaca de él es su elocuencia. Lucas también destaca que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. Y que se diga que alguien es bueno en la exposición de las Escrituras, ya es una gran cosa, ¿no? Pero que alguien se califique como poderoso, vemos que es un asunto muy serio. Y encima no lo califica de poderoso cualquier persona, sino un apóstol, ¿vale? El apóstol Lucas, que había estado hasta con el Señor Jesús y no era un neófito en estos temas. Tenía bastante experiencia, ¿vale? Si leemos el versículo 25, Apolos, se refiere a Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es posible que Apolos hubiese sido instruido por alguno de los discípulos de Juan el Bautista, pues solo conocía, como hemos leído, el bautismo que Juan el Bautista trajo al comienzo de su ministerio. Por lo tanto, la instrucción de Apolos fue en un sentido limitada, ¿vale? Tenía una serie de limitaciones, pero que eso no le impedía el predicar y predicar poderosamente la palabra de Dios. Así que este hombre, Apolos, que había sido instruido en el camino del Señor, pero no lo había sido completamente. Entonces hemos visto la reacción de Priscila y Aquilas, y esto nos pone de manifiesto la necesidad de Apolos, la necesidad que tenía Apolos de tener un encuentro más profundo con el Señor. Y vemos también un ejemplo que es muy bonito, que es el de Priscila y Aquilas, ¿no? Y vemos que hay matrimonios cristianos, y todos podemos conocer matrimonios cristianos, que son una bendición. En este caso, Priscila y Aquilas lo fueron, ¿vale? Así que Apolos fue un hombre muy afortunado al haberse topado en su camino con este matrimonio. Y vemos que la vida de Apolos, después del encuentro con ellos, ya no sería la misma. Hubo un cambio. Gracias a esta pareja, gracias al Señor, pero también gracias porque Apolos se quiso sacrificar y quiso dar este paso más. Quiso pasar de una contribución a un compromiso, ¿vale? Podemos observar también, este versículo nos deja ver, que la actitud humilde de Apolos para recibir el consejo de la pareja, lo cual nos habla de otra buena cualidad de Apolos, que a lo mejor aquí no se cita, pero seguro que era también humilde. Vemos también un tema que se está tocando mucho en la Iglesia en este último año, que es el tema del discipulado. Vemos aquí un discipulado claro de Priscila y Aquilas con Apolos, y que dio un fruto maravilloso, como luego también veremos. Vemos que Priscila y Aquilas hicieron muy bien este trabajo discipulado, y cuando acabaron con este trabajo, porque tampoco se mantuvo durante mucho tiempo, cuando lo acabaron, ahora Apolos había quedado listo para mayores desafíos, ¿vale? ¿Y qué desafíos eran estos? Pues cuando acaba el discipulado este, Apolos, si queréis leemos los versículos 27 y 28, dicen: y queriendo él, o sea, se refiere a Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué hace cuando acaba el ministerio de Priscila y Aquilas con Apolos? Pues él quiere dar ese paso más. ¿Y qué quiere hacer? Pues él quiere ir a Acaya, que Acaya era donde estaba la ciudad de Corinto, porque allí él se sentía que Dios le estaba llamando para desarrollar su ministerio. Él no se conformó en estar donde estaba, sino que él quiso dar ese paso más e ir allí a la ciudad de Corinto. Y por cuanto él quiso ir a Acaya, ahí lo puso el Señor con un desafío aún más grande, ¿vale? Conclusión, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues tanto fue la influencia de Apolos que algunos de sus seguidores, o sea, Apolos tuvo tanta influencia tras este cambio, que muchos de sus seguidores utilizaron incluso la figura de Apolos para crear hasta algún partido, lo cual vemos que luego tuvo problemas con Pablo, porque Pablo lo rechazó esto. Pablo en 1 Corintios 1 está hablando de la división que hubo luego en la iglesia de Corinto, porque unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo y otros decían que eran del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y Pablo qué hace? Pues Pablo reconoce que tanto él como Apolos eran simples siervos del Señor. Pero vemos la influencia que tuvo Apolos en esta iglesia. En este caso, tuvo una influencia buena. ¿Qué pasa? Que luego hubo gente que tergiversó sus enseñanzas, ¿vale? Y dijeron: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y hubo una pequeña división, ¿vale? El asunto es que cuando Apolos lleva estos niveles de notoriedad tan ascendente en la Biblia, porque fue muy famoso, la figura que más resalta de él es que la de un siervo del Señor. Incluso Pablo, que Pablo era el top, como digamos, de los discípulos, cuando se pone a hablar de este tema, dice: no, escucha, tanto él como yo, aunque tengamos muchísimos seguidores, al final lo que somos siervos. Y eso lo deja clarísimo. Y en eso concuerdan estas palabras que dice en 1 Corintios 3. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues Apolos? Y dice: servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor, como pone en 1 Corintios 3:5. En el mundo, hoy en día, normalmente, cuando una persona llega a los niveles más altos, o cuando una persona es un referente, o es muy elocuente, o habla tan bien, como a lo mejor hablaba en este caso Apolos, hace 2000 años, los demás hablan de su prestigio y de orgullo. Y la iglesia, pues no, la iglesia tiene que ser al revés. La iglesia, cuanto más alto llega un creyente, más siervo de Dios debe hacerse. Y eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿vale? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6-9. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, en el caso de la iglesia de Corinto, como hemos visto, Pablo encontró que los hermanos tenían una estima tan alta de ciertos predicadores que se olvidaban de su Dios y de su Salvador. Y en lugar de que todos dijesen, somos discípulos de Cristo, y todos se uniesen en una causa común, ¿vale?, formaban partidos. Y uno decía, Pablo, que fue el que fundó la iglesia de Corinto, nos decían, Pablo, que fundó esta iglesia, debe ser tenido en mayor reverencia, y nosotros somos de Pablo. Mientras que otros le replicaban, me imagino. Pero Apolo es más elocuente que Pablo, y habla mejor. Y hemos sido edificados hasta sobrepasar a Pablo. Por tanto, nosotros somos de Apolos. Mientras que el tercer grupo, pues no, declaraba que ellos no eran miembros ni de uno ni de otro. Pues eran de Cristo, ¿vale? Y Pablo, en la carta a los corintios, advierte a los creyentes de la iglesia de Corinto en contra de esto. Trae al Señor ante sus mentes y le pide que recuerden que si Pablo planta y Apolo riega, es Dios el que da el crecimiento. Puesto que tienen tan alto concepto a los hombres, afirma que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que el único que es algo aquí, y esa es la cuestión, es Dios, que es el que da el crecimiento, y el que es todo. ¿Cómo entonces, vamos a intentar aplicar prácticamente, podemos llevar a cabo estas enseñanzas? ¿Cómo entonces en esta tarde, de manera fácil y sencilla, que nos pudiésemos acordar al salir de aquí, no olvidarnos a los dos minutos, podríamos dar un paso más en nuestras vidas y hacer más sacrificios? ¿Cómo podríamos pasar de contribuir, como hemos dicho que contribuía la gallina, a comprometerse, ¿vale?, como hacía el cerdo, en el ejemplo tan malo, perdonad, pero me parece que es muy gráfico? Pues la respuesta es sencilla, pero también es difícil a la vez, ¿vale? Y dejadme intentar deciros el porqué. Primero, porque no hay nada que Dios necesite de nosotros. Nosotros ni le debemos nada a Dios, o le debemos mucho, pero Él no necesita nada de nosotros, ¿vale? Dios todo lo tiene. Él es dueño absoluto de todo. Y esta es la respuesta sencilla, ¿vale? Es así de fácil. Dios no necesita nada de nosotros. Él lo tiene todo. ¿Pero por qué es difícil esto? Bueno, porque siempre es difícil entregarle a Dios o a alguien lo que creemos que nos pertenece. Claro, para sacrificarnos hay que dar algo que nos cuesta, ¿vale? Que creemos que es nuestro, que nos pertenece, nuestro tiempo o nuestra vida o cosas que creemos que no son lícitas. Y todos sabemos que cuestan, ¿no? Si queremos hacer estos sacrificios y queremos dar ese paso más y comprometernos, hemos de saber, y lo sabemos, que estos sacrificios nos van a costar y nos van a doler, y muchas veces mucho. Y también es verdad que muchas veces estos sacrificios no querríamos hacerlos, malamente. Es que lo hacemos muchas veces porque por amor a Dios, y esa es la única realidad. Muchas veces es que lo hacemos hasta sin ganas, pero sabemos que por amor a Dios hay que hacerlos. La Biblia, en Romanos 12, 1 y 2, que son los versículos que hemos leído antes, lo voy a repetir, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es darle a Dios por nuestra propia vida, pero en sacrificio, ¿vale? Que es como exactamente lo estamos viendo o leyendo en estos dos versículos. Como podemos ver en estos versículos, hay varias cosas importantes, y las deja claras también, que podemos ofrecerle a Dios. Por ejemplo, el sacrificio, tan hablado en esta tarde, ¿vale? Podemos ofrecerle a Dios un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir, o qué quiere poder decir cuando nos referimos a sacrificio vivo? Pues yo creo que esto es dedicar a Dios nuestra propia vida entera, por lo bueno que ha sido con nosotros, ¿vale? El vivir, es difícil ciertamente hoy en día vivir plenamente dedicado a Dios. Y más aún cuando se vive en un país como este y se tienen tantas responsabilidades y estamos tan liados en el día a día, ¿vale? Pero precisamente es esto lo que Dios necesita, que el sacrificio pues sea vivo, ¿vale? La Biblia dice exactamente esa palabra, dice vivo. Y esto debe significar, yo creo, que tiene que ser constante, consciente y voluntario, ¿vale? También aquí en estos versículos dicen que el sacrificio que hemos de ofrecerle a Dios, aparte de vivo, también tiene que ser santo. Y esto yo creo que es precisamente lo más difícil de todo, permanecer santo para el Señor. Pero la realidad también es esta. Santo significa apartado, separado con un fin y con un propósito, dedicado a Dios. Es que es muy difícil y son ideales absolutos, ¿vale? Pero es que hemos de intentar llegar a ellos, no nos valen mitades, ¿vale? Hemos de intentar tener unos ideales absolutos en nuestra vida. Luego es verdad que también la gracia es absoluta y no llegamos, pero el Señor nos perdona. Pero es que no podemos aspirar a menos, ¿vale? Hemos de querer lo mejor y lo que la Biblia nos dice. Si no llegamos, es verdad que la gracia también es absoluta, pero tiene que ser esto así. También, ¿qué más dice estos versículos? Puede ser el sacrificio vivo, santo, pero también pone agradable, ¿vale? Y esto es precisamente lo que Dios también busca en cada uno de nosotros, que cuando vengamos a Dios, lo hagamos de una manera que le agrademos con lo que estamos haciendo. Déjame deciros que en realidad se puede ofrecer a Dios hasta incluso nuestra propia vida, le podemos estar ofreciendo a Dios y no agradarle. O sea, incluso podemos dar la vida por Él y ese sacrificio igual hasta no podría agradar a Dios. ¿Cómo es eso? Pues eso es cuando hacemos cosas o por compromiso, o cuando las hacemos por obligación, o cuando las hacemos por sobresalir, o por otras cosas parecidas, ¿vale? Todas estas maneras son nada más que cosas por cumplir, ¿vale? Y ese precisamente es el tipo de sacrificio que a Dios no le agrada, desde mi punto de vista. Dios, todos sabemos que a día de hoy, ¿vale? La Biblia también lo deja muy claro, no acepta sacrificios muertos, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿vale? No, a hoy en día no acepta sacrificios que incluso hace 2-3 milenios sí que aceptaba, ¿no? Que eran los que el sacerdote ofrecía en el lugar santísimo. Esto sí los aceptaba. Y vemos que ahora ya el Señor no quiere esto. Pero también que incluso en el pasado Dios había dicho que tampoco quería estos sacrificios. Incluso en el libro de Isaías 1, Él lo dice también, que es que Él los aceptaba, pero Él lo que quería ya en el Antiguo Testamento no solo eran los sacrificios de animales, Él lo que quería era sacrificio de sus hijos, ¿vale? Y esto es verdaderamente un sacrificio vivo, porque en realidad cuesta ser como Dios quiere, ¿vale? El sacrificio agradable. Pero desafortunadamente para muchos, esta es la única forma de sacrificio que acepta Dios. O sea, la que cuesta, la que nos cuesta, la que es difícil, la que es tirar por el camino angosto. Y eso todos lo sabemos. La Biblia dice, hay muchos versículos que lo podemos ver. Todos conocemos el versículo. Y que venir en por de mí, coja su cruz cada día y sígame. Es que no es un camino de rosas. Si fuese, ojalá fuese un camino de rosas, pero es que no lo es. Y es que no lo puede ser, porque a Dios todos sabemos que le costó muchísimo. Eso dio su propia vida por nosotros. Pues eso no puede ser fácil. Y esto es realmente lo que Dios quiere y lo que busca de mí y lo que busca de ti y de vosotros. El sacrificio vivo, santo y agradable. Y esto es algo que debemos hacer todos, sin excepción. Y si somos sinceros, todos sabemos que no llegamos y que todos ahí fallamos. Y lo que todos debemos hacer. Dios quiere que seamos el sacrificio, no que hagamos sacrificios, ¿vale? No basta con contribuir, entonces. Hay que sacrificarse. Sé que es difícil y que en muchas ocasiones tengo que reconocer que mi propia vida, pues, da pena. y yo quiero sacrificarme y quiero dar ese paso más, pero la mayoría de ocasiones tengo que reconocer que quedan meras intenciones, ¿vale? Y repetidos fracasos. Pero bueno, eso tampoco tiene que ser motivo para que tiremos o arrojemos la toalla, ¿vale? Sé y todos sabemos lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, pero no es fácil y eso lo sabemos. Pero sabemos también que con la ayuda del Señor es posible y debe ser un objetivo nuestro por amor a Él. Entonces, yo creo que deberíamos pedirle sinceramente a Dios que nos ayude a superar este reto y poder agradarle cada día más como Él se merece.